Nosotros estamos viendo principios de los padres, ahora hablando de los varones, de los hombres a sus hijos. A sus hijos. Principio de los padres, de los varones, a sus hijos. Quiero que vayamos, hermano, a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Puede ser que Timoteo está después de Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, y luego viene Timoteo. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Amén. Bien, hermano, nosotros hemos estado viendo que estos principios generales de la palabra, estos principios o enseñanzas que le habla al hombre de Dios, al cristiano, es la regla mínima que un hombre debe tener para servir en la iglesia. Es decir, que si un hombre quiere servir la iglesia, lo mínimo que tiene que ser es cristiano. Lo mínimo tiene que ser cristiano y vivir como cristiano. Por ejemplo, para que me entiendan, si una persona quisiera casarse correctamente, lo mínimo que debe tener esa persona es madurez. Lo mínimo y un trabajo. Madurez, porque hay muchas responsabilidades, pero también un trabajo, porque hay que una casa, comida, proveer lo necesario. Hay cosas que es lo mínimo, que tú no puedes disminuir de eso, que tú no puedes rebajar de ahí. No, que mira, que alguna persona te puede decir: yo voy a trabajar, pero mira, yo no puedo hacer ese trabajo por menos de 100 lempiras. Si tú me pides menos de ello, no lo puedo hacer. Hay un mínimo que la persona exige, mínimo. La Biblia dice que lo mínimo para un hombre servir es el cristiano. Tú no puedes tener a un impío sirviendo en la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso de ser cristiano? Que su vida esté acorde a la palabra de Cristo. Que él esté viviendo de acuerdo a la palabra de Cristo. Y miren lo que dice aquí: irreprochable, marido de una sola mujer, versículo 2 estoy, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Eso es lo mínimo de un hombre cristiano. Si un hombre cristiano ahora quiere ser pastor, espérate. Entonces, eso que es lo mínimo, en ti no puede faltar de ninguna manera. Eso no puede faltar de ninguna manera. Dice aquí el pasaje: es necesario. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe de ser. En la Biblia Reina Valera dice es necesario, pero aquí es debe, es obligatorio, debe de ser. Entonces, Estos principios que estamos viendo, que todo hombre cristiano debe tenerlo, y que es imposible que un pastor no lo tenga, son los principios que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros varones entiendan que ellos deben de ser responsables, que ellos deben de ser hombres respetuosos, que ellos deben de ser hombres fieles, que debe ser esposo de una mujer, que ellos deben de ser hombres que gobiernen bien su casa. Cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, tenemos que darle esta medida de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios exige. No le demos menos, queridos hermanos. Esto es lo que Dios pide. No, porque yo puedo tener 10 novias. No, eso no es así. El hombre tiene una sola esposa. Y usted no está preparado ni para tener novia. Usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que prepararse correctamente, ser maduro mental y de corazón, maduro para afrontar los problemas que van a venir. Porque van a venir problemas. Van a venir situaciones, aflicciones. Y usted debe de estar con la capacidad mental para poder afrontarlo. Tanto el hombre como la mujer. Entonces, esto que estamos viendo son principios que Pablo está diciendo. Todo cristiano debe tener esto. Y nosotros, como creyentes, queremos transmitir estas enseñanzas que son las enseñanzas del pueblo de Dios a nuestros hijos. Esto es lo que nosotros queremos transmitirle. Aunque ellos no sean cristianos, pero las enseñanzas del Evangelio son las que tenemos que darle a ellos, no la enseñanza del mundo. Imagínese usted que usted como cristiano le diga a su hijo, no, mi hijo, tú puedes tener toda la novia que tú quieras. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que es un irresponsable. Es una irresponsabilidad. Eso es falta de respeto a la mujer. Eso es falta de cuidado, falta de amor al prójimo. Entonces, no, esos no son principios cristianos. Los principios cristianos son estos. Que Pablo lo que hizo fue que lo tradujo de una manera más sencilla y ordenada a los hombres y a la mujer de la iglesia. Enséñale a ser decoroso y ordenado. Nosotros hemos visto eso. Y ahora estamos viendo los hábitos pecaminosos que ellos no deben de tener. Que si usted lo ve, usted debe de, vean acá, eso no se hace, eso es pecado. Eso está mal. Un hombre no debe de ser sabio en su propia opinión. Soberbio. Ese es el sabio en su propia opinión. El soberbio. El que él no oye a nadie, él hace lo que le parece. Una persona obstinada, es lo que yo diga. El creyente no puede ser así. Tiene que ser humilde, tiene que oír, usar los dos oídos para escuchar, tiene que obedecer la palabra de Dios. No un soberbio, no un orgulloso. Si tú vas a tu niño como un orgulloso, no, yo no voy a hacer eso, usted se lo va a permitir porque eso es pecado. Tú estás preparando un impío, ¿eh? Entonces, aunque tú seas cristiano. No, mi hijo, ven acá. Usted tiene que someterse a autoridad. Tiene que someterse a la autoridad de su mamá, de su papá y del adulto que está ahí. Porque si ahí está su abuela, tiene que someterse a su abuela. Hermano, eso es humildad. Reconocer la autoridad que Dios le ha dado a alguien y someterme a ella. Aunque yo sea un hombre, si otro hombre, y es policía, me llama la atención, yo ando manejando y me para, deme su papel, ¿por qué yo tengo que ser un orgulloso? No, yo no le voy a dar nada. Porque tengo que ser soberbio. Él está haciendo su trabajo y Dios le ha dado una posición de autoridad, respétela. No, yo soy un hombre igual que usted. Sí, es verdad, pero él Dios le ha dado una posición ahí de autoridad. Respete esa autoridad. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A no ser soberbios, orgullosos. También vimos que nuestros niños no deben de ser iracundos y rencillosos. Un niño que está todo el tiempo buscando pleito. Todo el tiempo con un truño, una cara mala. Un niño que lo que está diciendo todo el tiempo, hablándole mal a los demás. Hermano, eso está mal. Eso es ser iracundo. Eso es ser iracundo. Una persona gobernada por la ira. Una persona llena de ira. Queridos hermanos, aquí se nos dice que el hombre de Dios no puede ser iracundo. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, aunque no sean cristianos, que la ira no debe de controlarlo. No debe de gobernarlo, la ira. Porque la ira desalienta a los demás. Destruye a los demás. De seguro que usted ha conocido a personas que cuando usted le pregunta algo, le parece como que le está ladrando. ¿Sabe lo que ladra? Lo que hace un perro. Te habla ásperamente, groseramente. Tú no quieras ni acercarte a esa persona de tan mal que te habla. ¿Por qué tú permites que tu hijo te hable así? Si tú como mamá o tú como papá se lo permites, tú le estás enseñando con tu silencio a que le hable mal a su esposa, a que le hable mal a sus hijos que son tus nietos. ¿Tú entiendes el asunto? ¿Cómo que la cosa se transmite? Si un hombre si un niño le habla mal a su abuela, se está preparando para después hasta darle golpe a su mujer. Piénselo. Niño chiquito, problema chiquito. Pero cuando usted es grande, niño grande, problema grande. ¿Y cuando es un hombre? Y óigame bien, no todo el mundo le aguanta esa boca dura y boca sucia a los demás. Hay gente en la calle que tú le hablas de una manera grosera y no lo piensas dos veces, te entra de una vez. Policía, que si tú le faltas respeto, como yo lo vi, un policía de Colombia, un hombre ahí, un norteamericano que se creía la gran cosa, le habló mal al policía y le faltó el respeto. El policía hasta le sobó la pistola en la cara y lo llevó preso por freco y irrespetuoso a la autoridad. Tal vez el policía se sobrepasó y hacerle así en la cara. Pero mire, hay gente que se la trae. Hay gente que son irresponsables y son groseros. Y en la calle hay mucha gente que, mire, que no aguanta eso a nadie. Y queridos hermanos, nosotros no podemos dejar que nuestros hijos se conviertan en un monstruo, que no respeten a nadie. Que en un aula de clase la profesora tiene que pelear con ese muchacho y él le dé golpe a todos los amiguitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es ser una persona iracunda, grosera. Nosotros tenemos que ir donde los profesores y preguntarle, ¿cómo se portó mi hijo hoy? ¿Cómo se está comportando él? Usted tiene que preguntarle. Usted tiene que estar interesado de la conducta de su hijo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez él se comporta de una manera en su casa y de otra en la calle. Se comporta de otra manera. Y si usted no le llama la atención por ser un iracundo, tal vez usted lo está preparando para que alguien lo mate en la calle. Porque eso es lo que va a terminar pasando. Esos pandilleros son muy leones hasta que encuentran a un león más grande que ellos. Y te ha oído de historia, son muy hombres hasta que matan a uno y luego vienen y lo matan a él. Hasta ahí se acabó la hombría. Son muy machos, bocones, boca sucia, iracundos. Son muy machos, pero llega otro más macho o llegan tres y lo matan. Usted sabe de historia, de gente que ha vivido eso. Entonces, no cierre sus oídos a la grosería de su hijo. Usted oyó a su hijo siendo grosero, venga acá, Venga, venga acá, venga acá. Eso es pecado. Sea amable con su compañero. Pídale perdón. Sea amable con su hermano. Pídale perdón. Y si no quiere, porque es un orgulloso y se crece, bájelo. Bájelo. Use la faja. Use la faja para que, mire, se ponga bajitico y la respete a usted y respete a los demás. Hermano, no podemos criar iracundos. Gente que anda por la calle haciéndole daño a los demás y lo hace en su propia casa. Pero también hemos visto, en tercer lugar, que no podemos criar a gente con falta de moderación, no dado al vino. Está hablando de la falta de control. Eso lo hablamos el domingo pasado. Una persona con falta de control sobre sí. Ese tipo de personas, de hombres, que no tienen control sobre ti, tienden a abusar de los demás. A abusar. Abusan de la droga. Abusan de los videojuegos. Abusan del celular. Abusan del internet. Abusan de la televisión. Debemos ponerle freno a los niños. Aquí se va a ver televisión solamente por media hora o por una hora. Ah, mami, que la película es 2 horas. Está bien, se acabó a partir de ese momento. Después de eso, venga, vamos a arreglar la casa, a limpiar, a barrer. Todo el mundo trabaja en esta casa. ¿Cómo va a ser que los hijos tuyos te tengan como esclavo, como esclava? Eso está mal. ¿Tú se lo estás permitiendo eso? Eso está mal. En su casa hay que tener control. Porque si usted tiene a unos caballos sin freno, ahora son pequeños, pero cuando sean grandes. Un hombre, una mujer sin control, sin dominio propio, ¿qué va a suceder en la vida de ese muchacho? Usted nunca le dijo que no al niño, a la niña. Nunca le dijo que no. Todo que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Usted cree que en el mundo real él va a sobrevivir con eso? Esa forma. Cuando le digan que no en el trabajo, ¿qué él va a hacer? A echar buchito. Y a ponerse a llorar. ¿Usted cree que eso es lo más aceptado en un trabajo? O con una mujer, o con hijos. Piénselo. Nadie se lo va a aceptar eso. Yo di clases en la escuela. Y cuando yo tenía un varoncito o una niña que por todo lloraba, me preocupaba. Le decía, mira, eso es manipulación. Y la manipulación es, tú estás haciendo esa lloradera para que yo haga lo que tú quieres. Tú me quieres obligar con tu lagrimita de cocodrilo, que no son reales para nada, a que yo haga lo que tú quieres. Esto es un pulso, hermano. Es a ver quién gana. Y le decía, mira, aquí el que manda soy yo. Me lo decía a sí mismo. Si en su casa usted hace lo que le da la gana, aquí no. Y me deja de llorar. Y hace lo que yo le dije. Rápido. Hermano, háblele con seriedad, con firmeza. No hay que hablarle mal. Es firmeza. Es con firmeza. Y que obedezca. No hay de otra. Y había niños que se ponían rebeldes. No, no lo voy a hacer. Y dije, mira, no hay problema. Tú vas a tener todo el recreo conmigo. Media hora de recreo. Mientras todo el mundo se va a comer y a jugar, usted se va conmigo a hacer lo que yo le mandé a hacer. Cambiaba la actitud, hermano, una vez. Y si era rebelde, porque nunca su papá le había hecho nada, ni llamado la atención ni nada, y se mantenía de rebeldía, mire, hermano, yo le quitaba el recreo la semana entera y cuidado si el mes completo. Y me lo enganchaba, mire, como un llavero. ¿Ca? Iba tempranito. Profesora, fulanito es mío. Démelo en recreo. Pa, y me lo llevaba. Venga, usted va a recoger basura. Póngase a recoger basura. En mi aula. Venga, usted va a barrer. Póngase a barrer. Póngase esto. Miren, la semana entera, hasta que el niño, sorprendente, ya quería hacer la tarea, ya quería hacerlo todo, hermano. No, que yo tengo muchos hijos. Hermano, yo tenía 15 estudiantes. Y esos 15 loquitos, me tocó un curso, que eran 15 loquitos. Ninguno quería hacer nada. ¿Sabes lo que yo hice? En ese año completo, todos los días de mi clase, y le daba clase cada interdiario, a marchar. A marchar. En fila india. En el patio. A pleno sol. Y el cántico era, las reglas son obedecer y prestar atención. Obedecer y prestar atención. Y yo preguntaba, ¿quién es el jefe? Usted es el jefe. Hermano, duré un año con ese curso haciendo eso. Los padres no estaban haciendo su trabajo. Miren, de ese curso se fueron como 4 ayudantes. En un año entero. La profesora salía a llorar afuera. Yo se lo dije a la directora. Mire, directora, esa mujer se va a quedar loca. Ayúdela. Ayúdela. Hermano, al año siguiente, la profesora no volvió a dar clase. Algo te lo sé. Era serio. Ese grupo era terrible. Yo no di clase. Yo... tranquilo. Y algunos de esos niños los pusimos a repetir el curso. Pero esos padres no sabían nada de lo que estamos estudiando nosotros aquí. Nada. Tenían niños salvajes. Hermano, eso no puede ser. Dije cristiano. No puede ser que tu hijo no se pueda sentar un ratito ahí y escuchar la palabra de Dios. Tranquilo. No puede ser, hermano. Si aquí no puede escuchar la palabra de Dios una hora, ¿usted cree que va a poder aguantar 8 horas en una aula de clase? Piénsalo. No. Entonces tu niño que está mal. Y si él no tiene problema psiquiátrico, porque hay niños que están locos, si él no es eso, es sinvergüencería de él. Es que a él no le da la gana de hacerlo, hermano. Entiéndalo. Usted lo ha dejado. Que haga lo que le dé la gana. Eso es lo que está pasando. Eso no puede ser. Entonces póngase usted en regla y póngalo él en regla. Póngalo usted en regla. Porque no puede ser, hermano, que tengamos... estemos criando chivos sin ley. Caballos, animales salvajes. No puede ser. Póngale orden a su muchacho. Y cuando usted le hable, tiene que obedecer a la primera voz. Y cuando no lo hace, ande con su faja dentro de su cartera. Es así de sencillo, hermano. Mire, tranquilo, mire, es un baño. Usted entra al baño, usted no tiene que hacerlo aquí afuera. La idea no es avergonzarlo, es que le aprenda obediencia. Usted entra al baño tranquila, ven que vamos a llegar al baño. Fuáquete, 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 fuáquete. A según el tamaño y la edad, usted le da. Porque si no lo van a toda... Hermano, mire, yo he visto a hijos dándole golpe a papá. Cuando cogen fuerza y tamaño, dándole golpe a su papá y a su mamá. No deje que eso le pase a usted. Instrúyalo. Que no sea una persona que tenga falta de moderación. Pues mire, usted no tiene que estar gritando en todo el tiempo. Voceando como un loco. Hay momentos que están jugando. Bueno, está bien, están jugando. Hay que aguantarlo un ching. Pero ya a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Y cuando se va a hacer algo, él no quiere hacerlo. Los gritos se oyen allá en el monte, desde su casa. No, espérese. Moderación. Control. Dominio propio. Porque ya eso es otra cosa, hermano, no es grito. Eso es manipulación. Usted oye el lloro de un niño cuando está sufriendo. Usted lo diferencia a cuando está berreando, gritando, voceando para llamar la atención. Cuando la hija mía, que era la que le gustaba hacer eso, a Ebenezer le gustaba hacer eso, lo hacía, mire, el doble de lo que yo le estaba dando le tenía que dar. Y si sigue gritando, te la voy a repetir otra vez. Tú eres que sabes. Aniel aprendió de una vez, de que veía a la hermana, se ponía derechito Aniel. Sí, mami, está bien. Porque aprenden, hermano. Y algunos aprenden mal, otra parte por la buena, otra parte por la mala. Tenemos que ser fieles. Aquí no estamos diciendo hagámosle daño a los niños ni abusemos a los niños. Lo que estamos hablando es háblele, instrúyalo, explícale la cosa. Y cuando no entiende porque está actuando de manera pecaminosa, use la vara en su traserito, en la nalguita o en la piernita. Pero úsela, que le pique. Para que mire, se enderece. Un árbol joven se puede enderezar, hermano. Un árbol joven, un palo joven se endereza. Yo lo he hecho. Y lo he puesto derecho, con mucho cuidado, suavemente. Una estaca, un palito, lo amarro y se endereza. Eso es la corrección, eso es la instrucción para mantenerlo derecho. Pero un palo viejo doblado, nadie lo endereza, hermano. Nadie lo endereza. Nada más cortarlo. Matar el palo. Entonces, no permitamos que nuestros hijos sean así. Y en último lugar, hermanos, en último lugar, que es el cuarto hábito pecaminoso, nuestros hijos no deben de ser codiciosos. No deben ser avaros. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3. No debe ser amante de riquezas. 1 Timoteo, capítulo 3. Versículo 3. No avaricioso. Querido hermano, querida hermana, no debe ser amante de las ganancias deshonestas. Aquí se describe a un hombre que no le importa cómo ganarse el dinero. Carece de honestidad y de integridad. 1 Timoteo 3:3. El codicioso pone en lugar de Dios lo viene de este mundo. No le importa cómo hacer las cosas. Queridos hermanos, querido hombre, tú tienes que enseñar a tu hijo a que sea honesto y que lo que él se gane sea el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Cuando usted ve que su hijo le tomó un juguete, algo que no es de él, a un amiguito o a un compañero, procure que él lo devuelva. Procure que él lo devuelva. Ve acá, ¿y ese juguete de quién es? ¿De quién esta pelota? ¿De quién esta caja? Pues yo no te la compré. Tú no me la enseñaste. No te la dieron ningún tío tuyo. ¿De quién es eso? Camina a devolver eso, que eso no es suyo. Enséñelo. Enséñelo, hermano, a guardarse de la codicia. La codicia lleva a los hombres a matar y a robar por lo que no es de ellos. La codicia. ¿Dónde nace la codicia? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Cuando nosotros mismos como padres valoramos más cosas materiales, nosotros le estamos enseñando a ser codiciosos. Cuando nosotros le estamos enseñando a ellos que lo más importante es lo que ellos tengan, dinero, cómo se vistan, si tienen un celular, eso es lo más importante para ti. Piénsalo. Si no es lo más importante para ti, transmítele eso a tu hijo. No, mi hijo, espérate. Lo más importante no es el dinero, no es la vestimenta. Sí es importante andar bonito, andar limpio, eso es importante. Pero cuidado, no sea codicioso. ¿Por qué tú quieres que te compre todos los meses una camisa? Un juguete nuevo todos los meses. ¿Por qué? Si usted tiene ahí. Usted tiene, juegue con eso. Cuidado. Si nosotros, con el deseo de que ellos se sientan bien, lo estamos convirtiendo en personas codiciosas, todos lo quieren. Si él ve un amiguito con algo nuevo, él quiere eso también. Si él ve a alguien con algo, él también lo desea. Se lo lleva para su casa. Cuidado. Guardemos a nuestros hijos de la codicia, de valorar cosas por encima de Dios, de su palabra y de lo que es necesario. De lo que es necesario. Aún en el comer tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque la gula es un pecado donde la gente come y como que no tiene pare. No se puede parar. La gula es un pecado donde tú quieres abusar, no tener dominio aún sobre la comida. Nosotros tenemos que llevar el dominio propio, el poner un límite hasta en la comida, hermanos. No es que lo vamos a dejar con hambre, no es eso. Es que usted le va a decir, usted debe aprender a comer hasta que se sienta saciado. No lleno hasta arriba, que usted no pueda ni moverse porque va a vomitar. Hasta que se sienta bien, cómodo, saciado. Me siento bien. Pero si usted ve a un niño que come y mira la comida del otro y quiere la comida del otro, eso está mal. Mire su propia comida. No esté deseando la comida del otro. Respete la comida del otro. No codice. Eso es lo que codiciar, desear lo del otro. Muchos jóvenes desarrollan la avaricia a partir de la avaricia de sus padres. Muchos jóvenes empiezan a codiciar porque su padre codicia. Y los padres le están dando ese ejemplo. Quiere una televisión en su cuarto porque su papá tiene una televisión en su cuarto. Quieren dinero, también como su papá tiene dinero. Ellos quieren las cosas y aman las cosas, posiblemente como tú le estés mostrando el ejemplo. A veces nosotros como padres decimos, mijo, no haga tal cosa. Y nosotros lo hacemos. Eso es un mal ejemplo. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, amados hermanos, y trabajar y pedirle a Dios, dame dominio propio. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Yo quiero poner un ejemplo, el café. El café, si usted lo toma de una manera normal, puede ser una bebida que lo ayude, en la mañana, en la tarde, bien. Pero hay personas que llegan a un punto en que el café ya los gobierna, lo domina, porque si no ven café, le da dolor de cabeza. Si no ven café, hasta se ponen temblorosos. Si no ven café, hasta están de mal humor. Cuando tú ves que algo te está sucediendo como eso, quiere decir que el café se está convirtiendo en algo que te controla. Querido hermano, nada debe de controlarte. Dios te ha llamado a libertad. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. No me dejaré dominar. Dominio propio es lo que me ayuda a mí a decir no a esto. Yo tengo un problema con las alergias. Yo soy exageradamente alérgico. Y una de las cosas que me comenzaron a dominar a mí fueron los antialérgicos. El antialérgico es un medicamento importante y necesario cuando uno tiene una alergia. Pero a veces nuestras alergias son el fruto de la falta de dominio propio. Comer con mucha grasa, mucho colorante, mucho azúcar, mucha sal, mucho aquello, mucho lo otro. Y muchas veces yo tuve el problema de que me llenaba de roncha en el cuerpo entero. Por cualquier cosa. Hermanos, y por más que me tomaba antialérgico, se me quitaba un rato, pero luego me caminaba. ¿Dónde vino la solución? En la comida. Por eso es que a mi mujer yo le tengo un plato aparte. Esa es la estrella. Eso es lo más lindo de la casa. Porque con María Isabel fue que me ayudó a yo dejar todo ese graserío, porque yo comía con mucha grasa. Mi mamá me enseñó a comer así. Comíamos así, con muchísima sopita, con muchísima azúcar, con muchísima, todo exagerado. Entonces, con mi esposa comenzamos a trabajar eso poco a poco y comenzamos a reducir eso. Hermanos, miren, y ha sido de mucha bendición yo haber dejado durante un buen tiempo el uso de los antialérgicos. Pero miren dónde fue la raíz del asunto. En el control, en la manera en que se cocina. Tal vez te suceda a ti lo mismo. En el conflé, en la leche, en la Coca-Cola, en el helado, cualquier cosa. Tú tienes que ver, esa cosa te está controlando. El desorden en la manera en como tú cocinas. Tal vez tú puedas cambiar, mejorar y mejore tu salud. Tal vez tú puedas mejorar, hermanos. Porque si hay alguna forma en la que tú puedes mejorar tu salud y tu vida, tú tienes que hacer un esfuerzo y pedirle a Dios que te guíe en eso. Tú no puedes cerrar tus oídos. No, yo soy así, se acabó. Y entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo dominio propio si yo mismo no tengo dominio propio? En detalles importantes, necesarios de la vida, nosotros como hombres tenemos que entender que lo que estamos sembrando con nuestro ejemplo, sembrando con nuestras palabras, es lo que nuestros hijos van a cosechar. Es lo que se van a comer ellos. Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6:7, es lo que el hombre va a cosechar. Todo lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar y te lo vas a comer. Hábitos pecaminosos que tú siembras, hábitos pecaminosos que tú vas a vivir. Nuestro esfuerzo debe de concentrarse en guardar a nuestros hijos de esos hábitos pecaminosos y decirle, mi hijo, tú no puedes ser codicioso. Tú no puedes ser una persona sin dominio propio. Pero luego nosotros tenemos que estar modelando esto, luchando nosotros mismos con esos deseos que tenemos, con la codicia en nuestro corazón. Una de las cosas de la codicia, mis queridos hermanos, es que la codicia, el codicioso, se siente mal cuando a otro le va bien. Examínate tú mismo. Yo me siento mal cuando a otro le celebran algo que hizo. Yo me siento mal cuando a otro le va bien en su trabajo o negocio. Yo me siento mal cuando veo a otro o a otra más bonita, más elegante. ¿Por qué te sientes mal? Si Dios quiso bendecir a esa persona. La Biblia dice, gózate con el que se goza. Mi actitud debe de ser, ay, qué bueno que te fue bien, gracias a Dios, qué bendición, me alegro que te haya ido bien. Esa debe ser mi actitud. El orgullo en nuestro corazón nos lleva a decir, a Dante le fue bien, pero eso es que él está haciendo tal cosa, es un mentiroso. Óyeme, es el orgullo en tu corazón lo que te lleva a pensar mal de lo bien que le está yendo al otro. Es la codicia lo que te impide gozarte con el otro. Queridos hermanos, cuando eso está en nosotros, tenemos que orar e ir a la Biblia y ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a la codicia, y leerlo y aprenderlo, y decirme a mi corazón: eso está mal, yo he pecado, Señor, perdóname. Y tener la capacidad de decirle: hermano, me alegro en que te esté yendo bien, qué bueno. Y gozarte. Tristemente, yo escuché una vez un hermano, no aquí, fuera de aquí, que me decía: mira, Dante, no todo el mundo se alegra cuando a ti te va bien. Él lo decía por él. Hay personas que están en la iglesia codiciando lo que otro tiene. Ay, si yo tuviera ese carro que tiene Lady. Ay, si yo tuviera los zapatos que tiene Carolina. Ay, si yo tuviera el... Yo no tengo tanto cabello, pero... Y tuviera el cabello de Yami. Yo estoy inventando cosas, ¿verdad? Pero... ¿cuántas veces nos sentimos así? Hermano, eso está mal. Eso es codicia. Ay, mi hermano Ledin, qué bueno que Dios te bendijo con ese vehículo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Me alegro que Dios te permita disfrutarlo. Carolina, qué zapato tan bonito. ¡Qué bonito! Yami, qué bien te ves. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Hermano, tenemos que alegrarnos y enseñar a nuestros hijos a alegrarse cuando a un amiguito le regalan algo que yo no tengo. Tenemos que enseñarlo a alegrarse. Le estamos enseñando lo contrario cuando tú ves que a un amiguito le regalan algo y tú vas corriendo a comprarle para que no se sienta mal. No, esa no es la actitud. O al niño, a un amiguito le hicieron algo y tú molesta o molesto, te lleva a tu hijo, vámonos. Eso está mal, hermano. Eso está mal. ¿Cómo puede ser que en la iglesia tú no te alegres porque a un hermano le va bien? Eso está mal. Yo no soporto a Jessica, porque Jessica ahora viene vestida, que sé yo qué, yo no la soporto. Pero alégrate, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque Dios está tratando con el corazón de cada uno y Dios está bendiciendo a cada uno de manera personal. Hermano, eso es orgullo, codicia. Y se lo enseñamos a nuestros hijos. No gozarme con el otro, hermano, eso es pecado. La Biblia me manda a gozarme con el que se goza. Y también a llorar con el que llora. A veces nosotros somos más sensibles. Ay, que se le murió el familiar a Dante. Y viene Marta: ay, Dante, lo lamento tanto. Sí, okay. Ay, Marta, gracias. Eso es necesario. Que tú te acerques y te duela. Pero también es necesario que cuando Dante está bien, tú te acerques y le digas: Dante, qué bueno, me alegro por ti. Eso también es necesario. Ambas cosas son necesarias, hermanos. Cuidémonos de que nuestros hijos estén viendo en nosotros lo contrario. Y yo quiero terminar con esto, ya se nos fue el tiempo. Si tú deseas que tu hijo sea generoso, tú debes ser generoso. Si tú deseas que tu hijo no sea codicioso, sino que sea, que se goce con el otro, no seas tú codicioso y gózate con el otro. Hermanos, necesitamos ser humildes. Es necesario ser humilde para dar, pero también para recibir. Hay que ser humilde para aprender a recibir. Cuando a usted le van a hacer un agasajo, agasajo es que alguien se... ¡Ay, me acordé que Dante va a cumplir año! Déjame llevarle esto. Dante no debe decir: no, no, no me dé nada, no me dé nada. Yo no soy digno, yo soy un siervo. Dante, no soy orgulloso. Ocultándote debajo de que debajo de siervo. No, sea agradecido. Ay, hermana, no se debió poner en eso, pero gracias. Agradecele, porque esa persona pensó en ti. Pensó en ti. Y pensó en hacerte un bien. No seas orgulloso. No, no, que yo no recibo nada. Me voy. No te vayas. Quédate tranquilo, tranquila. Sé humilde y recibe lo que Dios te está mandando a través de ese hermano, de esa hermana. No salga corriendo. Eso es orgullo, no es humildad. Eso es orgullo, no es humildad. Cuando alguien quiere acercarte a ti, hacerte un bien, recíbelo. Cristo lo recibió. ¿Recuerdan el momento en que Cristo le estaba hablando de que iba a morir a los discípulos? Y estaban reunidos y una mujer vino por detrás y un perfume carísimo se lo derramó encima en el cabello. Y los discípulos se pusieron a murmurar, esta mujer, qué sé yo qué, ¿por qué derrama ese desperdicio? Hablar mal de la mujer, porque ella fue generosa, generosa con Jesús. Y Jesús le dijo a ellos, den esa mujer tranquila. Si ella quiere ser generosa conmigo, déjenla. Ella me está preparando para la muerte. Ni ella lo sabía. No sabía. Cuando a Jesús lo enterraron, hermano, no dio tiempo ni a poner una hierbita. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo echaron en una tumba. No dio tiempo para nada, pero sin saberlo, esta mujer, al hacerle una misericordia a Jesús, él la recibió con alegría, porque él sabía lo que iba a venir. No iba a haber tiempo ni hacerle ningún nada, ni un servicio, ni una predicacioncita, nada. Muerto y enterrado. Por eso, amado hermano, aprendamos del Señor Jesucristo, seamos humildes. Y recibamos el bien que Dios nos da a través de otros. Recibámoslo. Porque Dios te lo está dando. A través de otro hermano. Y seamos ejemplo para nuestros hijos. Porque nuestros hijos también son orgullosos. Mami, vámonos. No. Siéntese tranquilo. Usted tiene que aprender a recibir lo que Dios le da. No, yo no quiero eso. Usted lo va a recibir con alegría y va a dar gracias. Hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser humildes. Pero para eso, nosotros tenemos que ser humildes. Hubo una vez, hermano, y termino con esto. Un hermano anciano, y él me iba a casar, estaba regalando 500 pesos. Y yo, hermano, no se pongan eso, que si o qué. El hombre estaba tan enfermo con cáncer. Hermano, no se pongan eso, no, espérese. Y no lo quería recibir. Mire, ese hombre me dio una reprensión. Yo me acuerdo cómo ahora, yo le puse verde de la reprensión. Mire, cuando alguien le está dando algo, usted lo recibe. A Carlos. Me lo puso en la mano. Me reprendió. Hermano, y yo acepté la reprensión. Me quedé calladito. Me lo merecía. Porque una persona que te quiere ayudar. No, pero él está enfermo. Eso no es problema suyo. Él quiere ser generoso. Miren, me dio una reprendida que yo me quedé con la cara. Con la cara para abajo. Con los mocos para abajo. Y me cogí los cuartos. Porque si se lo dejaba ahí, mire, iba a tener un enemigo cristiano. Y me quedé tranquilo, hermano, y aprendí. Ya todo lo que me daban, hermano, gracias. No se pongan eso, pero venga, gracias. No vaya a hacer cosas que me den mi chuchazo ahí. Mi buenos fajazos por estar de orgulloso. Hermano, tenemos que aprender. Dios lo va a usar. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, a poder enseñar a nuestros hijos a ser humildes. A recibir y a dar. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te pedimos que tú nos ayudes y nos guardes y nos dé la gracia de poder modelar a Cristo. Nosotros ser ejemplos, pero también aprender nosotros mismos. Guíanos y guía a nuestros hijos en tu temor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.